Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. Damos gracias a Dios porque llevamos ya una semana y unos días de andadura del Adviento. De hecho, ayer domingo celebrábamos, 6 de diciembre, el segundo domingo de Adviento. Y nos encontramos ahora en esa segunda semana de Adviento de las cuatro semanas que posee este tiempo litúrgico que nos encamina hacia la Navidad. Lo cierto es que en el Adviento celebramos la venida del Señor. La venida más notoria es esa venida salvadora, redentora, la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo que aconteció históricamente en Belén hace 2020 años. Pero junto a esa venida está su actualización litúrgica, que no podríamos decir que sea una venida distinta, pero sí que adopta una forma distinta. Las acciones de Dios en la historia de la humanidad se actualizan en las celebraciones litúrgicas. Y ahí está, una venida permanente del Señor. Pero tanto la venida histórica para salvarnos como esta venida en la liturgia a lo largo del tiempo hasta la venida gloriosa del Señor son venidas para disponer nuestro corazón, para ayudarnos a vencer al pecado y a vivir una adhesión cada vez mayor a la voluntad de Dios. Al final estará la venida del Señor en la gloria. Esa venida que se adelanta personalmente de algún modo para cada uno de nosotros en nuestra propia muerte, que es también un salirnos al encuentro del Señor. Pero tanto en el momento de nuestra muerte como al final de la historia, esa venida del Señor será una venida como juez. Ya nos decía San Agustín, si vivimos y acogemos al Señor con docilidad, ahora que viene para salvarnos, no tendremos que temer cuando venga como juez. Al contrario, será para nosotros el gozo del encuentro con aquel que es nuestro premio y nuestra recompensa. Pero ayer, la celebración del segundo domingo del Adviento eclipsaba otra celebración que también tiene su importancia, sobre todo en el plano devocional, y es la celebración de la memoria litúrgica de San Nicolás. Nicolás, curiosamente, es un santo de Oriente. Él vivió en una zona de lo que ahora es Turquía, en el siglo V. Fue obispo y evangelizador de esas regiones. Y en el mundo oriental es considerado uno de los más grandes santos. La iglesia rusa, la iglesia bizantina, la iglesia griega, en general todas las iglesias del Oriente Cristiano lo veneraron desde su muerte como uno de los mayores santos de la historia de la iglesia en sus tierras. Este santo, que fue milagroso, que fue un evangelizador tenaz, que fue un pastor entregado y generoso, finalmente es conocido también en Occidente. Pero en Occidente su culto y devoción se extiende sobre todo a partir del siglo XI, cuando ante la invasión musulmana de las tierras donde había sido obispo San Nicolás y donde se veneraban sus reliquias, corrían el peligro de caer en manos musulmanas, entonces los hombres y navegantes, comerciantes, muchos de ellos de la ciudad de Bari, decidieron ir y coger el cuerpo y traérselo para Italia. En Italia lo presentan como el rescate de las reliquias de manos de los sarracenos, y en las tierras del Oriente lo ven un poco como aprovechar la circunstancia para llevarse a un santo que era tenido por gran taumaturgo y por gran protector. Lo cierto es que desde que las reliquias descansan en Bari, lo que sucedió en el siglo X, pues empieza a difundirse por toda Europa la devoción a San Nicolás, con algunas particularidades. Entre las historias milagrosas que se cuentan de San Nicolás está el haber resucitado a tres niños a los que un posadero malvado había asesinado para después desazonar sus carnes, como si fueran las de algún animal, poderlas servir como comida ante la escasez que había de alimentos y provisiones. El santo resucita a los niños, es una maravilla, pero esto le convierte automáticamente, cuando la historia corre por Occidente, en un santo protector de la infancia. Esto hace que San Nicolás sea el que, por ser su fiesta el 6 de diciembre, anuncia en muchos pueblos del centro de Europa la llegada de la Navidad. Y es el santo que trae los regalos de Navidad para el niño Jesús y para todos los niños que por su buena conducta se han asemejado al niño Jesús, al niño Dios. Por lo tanto, el santo obispo Nicolaus se convierte en San Nicolás, en Santa Claus. Es el personaje de la Navidad de muchos países, ya digo, del centro de Europa. Unido a que también en la leyenda dorada, esa gran epopeya de los santos compuesta por Gioacchino di Fiori en el final de la Edad Media y principio del Renacimiento, pues se difunde también en la vida de San Nicolás que él había cortado decididamente un árbol que adoraban los paganos de la tierra donde él era obispo, y que había llevado ese árbol a la puerta de la iglesia, de la basílica cristiana, y les había mostrado a los fieles que aquel árbol no era más que un signo de Jesucristo, que el verdadero árbol de la vida es Jesucristo. Por eso el árbol se convierte para San Nicolás y para sus súbditos, para sus fieles, en un signo de Cristo. Por lo tanto, esto colaboró a que en las tierras del centro y norte de Europa, donde también se daba la tradición pagana de venerar árboles, se hiciera costumbre cortar un árbol y colocarlo en Navidad con ocasión de la fiesta de San Nicolás como signo de Cristo. De ese árbol colgarían parte de los regalos que San Nicolás traía para los niños, entre ellos muchas naranjas y limones que se convirtieron en la primera forma de bolas del árbol de Navidad. Pues este santo anunciador de la Navidad también se celebraba ayer domingo. Y quisiera hoy, al comenzar nuestro programa, recordar que dentro de esta serie de programas, este es el programa 250. Desde que regresé de Roma y comenzamos esta nueva serie de programas bajo el título La liturgia, Dios con nosotros, pues hemos llegado ya al programa 250. Conviene dar gracias a Dios, pues que nos ha permitido compartir con todos ustedes, queridos oyentes, pues todas estas reflexiones en torno a la liturgia. Ahora vamos a hacer un momento de oración y en ese tiempo escucharemos una melodía que nos ayudará a elevarnos en la oración silenciosa a Dios nuestro Padre, dándole las gracias porque nos ha dado a su Hijo, que nos anuncia ya San Nicolás muy cercano en el tiempo.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Curso de liturgia.
Pues sí, queridos amigos oyentes, empezamos esta segunda parte del programa que dedicamos al curso de liturgia y en su primera sección seguiremos hablando de las bendiciones como parte de los sacramentales. En concreto, hoy vamos a hablar de toda una serie de bendiciones que nos aporta el bendicional de la Iglesia Católica, que hacen referencia al tiempo del Adviento y a la preparación de la Navidad. Pero antes quiero pedir disculpas, porque al referirme a la obra de la Leyenda Dorada, he dado por autor equivocadamente a quien no lo era. El verdadero autor de la Leyenda Dorada es Santiago de la Vorágine, un autor pues que fue famosísimo porque en esta gran recopilación de vidas de santos pues sirvió de inspiración a muchísimos predicadores, a muchísimos artistas para componer sus cuadros, sus obras representando a los santos, y de alguna manera pues ha sido el gran foco de o punto de referencia en la geografía hasta el nacimiento de una geografía ya más, podríamos decir, científica, histórico-crítica, con los volandistas. Bien, pues vamos adelante con estas bendiciones que quería comentar hoy. Quiero hacer como introducción una llamada a que tal vez el bendicional de la Iglesia Católica, que como es un libro litúrgico, pues muchas veces solo lo encontramos en las sacristías de las iglesias, pues yo quisiera hoy recordarles que podría ser un libro de oración y de cabecera en todas las familias cristianas. Hay además un enorme número de bendiciones que están pensadas para hacer en el ámbito familiar y doméstico. Y por lo tanto, el bendicional pues es también un libro de los libros de referencia que una familia cristiana puede tener en su hogar. Además, las lecturas, las introducciones que nos van ofreciendo a cada una de las bendiciones constituyen preciosas catequesis que iluminan, pues, muchos aspectos de la vida cristiana cotidiana desde la perspectiva del misterio pascual de Cristo. ¿Qué bendiciones son las que vamos a tratar y que, como he anunciado, tienen una relación con la preparación de la Navidad en este tiempo santo del Adviento? Bueno, pues la primera bendición que se suele hacer en el ámbito de las iglesias es la de la corona de Adviento. La corona de Adviento es ese círculo formado por hojas de algún árbol de hoja perenne, en el centro del cual círculo se colocan cuatro velas representando las cuatro semanas del Adviento, colocadas de tal manera que dejen un amplio espacio en el centro del círculo para poder colocar, pues, un paño o una cunita que en su día reciba la presencia de la imagen del niño Jesús. A lo largo de las semanas de Adviento, cada domingo de Adviento, al iniciar la liturgia de ese domingo con las primeras vísperas o con la Eucaristía vespertina, se enciende una de las velas de la corona de Adviento. Al encender la primera vela hay una pequeña ceremonia de bendición de la corona, y luego cada día, cada domingo, al encender la vela de la corona, pues hay un pequeño ritual donde se hace una introducción, hay una oración y esos textos litúrgicos ayudan a comprender el sentido de cada una de las semanas del Adviento y de cada una de las velas que encendemos, significando que entramos en esa semana de Adviento. La idea es muy simple, se trata de que Jesucristo es el sol que nace en lo alto, Él es el sol que viene a iluminar al mundo, y las velas que se van encendiendo domingo a domingo hacen que primero luzca solo una vela, luego dos, luego tres, hasta que cuando va a llegar la Navidad están luciendo cuatro de estas velas de la corona, significando la luz de Cristo que viene a nosotros y que va creciendo. La corona del Adviento, pues, se coloca en casi todas las parroquias hoy en día, pero también se puede colocar en los hogares cristianos. Y si en la parroquia son los sacerdotes los que la bendicen y encienden cada semana la vela correspondiente, en los hogares, pues, puede ser la familia reunida la que cada domingo pues celebra de esta manera la entrada en una de las cuatro semanas del Adviento. Y entre hijos y padres se pueden ir repartiendo los diversos ministerios de esta pequeña acción litúrgica. Junto a la corona de Adviento, que se coloca y comienza a lucir en la tarde de las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, está el árbol de Navidad. Entre nosotros, en los países mediterráneos, no había, hasta hace muy poco tiempo, pues, tradición del árbol de Navidad. Es una tradición más bien del centro al norte de Europa. Pero lo cierto es que, como antes he explicado en la vida de San Nicolás, pues el árbol de Navidad representa a Cristo, y a Cristo en cuanto el portador de la vida eterna, el que da la vida eterna a su pueblo. Y por lo tanto, la tradición era colocar estos árboles y adornarlos en la fiesta de San Nicolás, y colocar al pie de este árbol o colgando de sus ramas los regalos que el día 25 en la madrugada, pues, se repartirán entre los habitantes de la casa, singularmente los niños. El bendicional, pues también nos trae una fórmula para usar en el ámbito doméstico por parte de los padres y de los hijos para la bendición del árbol de Navidad. Es bonito que observemos estas tradiciones de ir colocando cada día pues algún elemento que nos ayude a irnos aproximando a la Navidad. El haber puesto al comienzo del Adviento la corona de Adviento, el colocar el árbol de Navidad el día de San Nicolás y hacer esta pequeña bendición del árbol que ayuda a comprender su significado y sentido cristiano, pues son todo pequeños detalles que colaboran. A continuación, y esto ya sí que es una tradición más nuestra de los pueblos mediterráneos, pues está el Belén de Navidad. Normalmente en España, en torno a la fiesta de la Inmaculada, se han preparado los belenes y se procede a su bendición. Igualmente el Belén se coloca muchas veces en edificios públicos, en foros o plazas públicas, pero también y sobre todo en los hogares cristianos. Por lo tanto, sabiendo que es en torno a esta fiesta de la Inmaculada cuando solía tenerse la bendición e inauguración de los belenes, pues está bien que también en nuestros hogares lo tengamos todo preparado para que el día de la Inmaculada esté el Belén. En muchas ocasiones estará el Belén sin la figura del niño Jesús, para colocarlo en la Nochebuena. Y del mismo modo, en muchos belenes, los Reyes Magos empiezan estando sobre sus camellos en un lugar retirado del portal, y a lo largo de todos estos días hasta el 6 de enero, pues se les va aproximando al portal para que el 6 de enero puedan depositar sus regalos a los pies del niño Jesús y prestarle su adoración. El Belén tiene su formulario, y si se hace en casa, pues pueden ser los padres los que presidan esta celebración y repartir los diversos ministerios entre los hijos. Junto a estos elementos, el día 13 de diciembre, que en esta ocasión caerá también en domingo, como ha caído en domingo el día 6 de diciembre, la fiesta de San Nicolás, pues el 13 de diciembre es la fiesta de la Santa de la Luz. Y Santa Lucía, mártir de los primeros tiempos cristianos, es elogiada porque fue luminosa por sus virtudes, como era luminosa de nombre. Lucía es la portadora de la luz. En los pueblos centroeuropeos también era costumbre que en este día las doncellas lucieran coronas con velas anunciando la luz de Cristo. El testimonio martirial de Lucía en estos días previos a la Navidad se ve como la oportunidad para hacer de cada cristiano que recibió la luz de Cristo en el bautismo un instrumento portador de la luz de Cristo, anunciador de la luz de Cristo. En este sentido, no tenemos una bendición específica de las luces, pero sí que se puede utilizar alguna de las bendiciones de la luminaria o bendiciones de la lámpara, que pueden encontrarse en algunos devocionarios o en algunas recopilaciones de textos litúrgicos antiguos. Y es bonito que sea este día de Santa Lucía, 13 de diciembre, cuando encendamos la iluminación navideña de nuestros hogares cristianos, colocando siempre alguna luz hacia el exterior de nuestras casas, como signo de nuestra fe cristiana y como recordatorio para todos de los motivos profundos de las fiestas de Navidad. Luego, a continuación, y esto tampoco está en el bendicional, está que entre la noche del 17 de diciembre hasta la noche del 24 de diciembre, coincidiendo con las antífonas de la O que se cantan en las vísperas, pues se realizasen en las casas cristianas y en los conventos una pequeña práctica de piedad llamada las posadas, recordando a la Virgen María y a San José camino de Belén y pidiendo posada, pues la Virgen estaba a punto de dar a luz. El rito de las posadas es muy sencillo, tal y como se ha conservado sobre todo en México y también en Filipinas, pues con unas canciones, con unos villancicos o cantos prenavideños, pues se va llamando cada día de esta novena, se va llamando a la puerta de uno de los habitantes de la casa, cantándole allí esos cánticos, y al abrir se le proclama el Evangelio del día y se va entregando la imagen del niño Jesús, que pasará la noche, cada uno de los días de las posadas, en una de las habitaciones de la casa, cuidado por uno de los habitantes del hogar. Este rito de las posadas es como una invitación a que cada uno de nosotros acojamos al niño Jesús que viene a salvarnos. Es muy oportuno que, además de llevar la imagen del niño Jesús, se lleve algún libro de los evangelios y se entregue para que quede ya en la habitación de la persona que ha abierto su domicilio para este rito de las posadas. Finalmente, es costumbre que el último domingo del Adviento se bendigan las imágenes del niño Jesús, que luego serán expuestas a la veneración de los fieles en los belenes y también en otras ocasiones en las casas o en las iglesias, el niño Jesús en la cuna por sí solo, y como tradicionalmente se hace en Navidad, para ser adorado. Este año, con las situaciones que vivimos de pandemia internacional, pues muchas veces habrá que suprimir todos estos ritos de veneración que implicaban un contacto físico con las imágenes por parte de muchas personas, y para evitar cualquier proliferación del virus a través de estos gestos de devoción, pues se deberá insistir sobre todo en lo que es la oración a los santos y en este caso la oración al niño Jesús. Bendecidas las imágenes del niño Jesús en el cuarto domingo del Adviento, están en disposición de poderlo colocar en los diversos belenes y lugares donde se presenta el misterio de Navidad, pues colocando en la noche santa del 24 de diciembre, en el contexto de la Misa del Gallo, la imagen del niño Jesús, para así poder venerarlo u orar contemplándola. Bien, pues esta ha sido nuestra aportación en este día a través del bendicional, que es uno de los sacramentales de la Iglesia, y haciendo un recorrido por las principales formas de preparación de la Navidad que contiene este bendicional y a las que hace referencia también el Directorio de la Piedad Popular y la Liturgia, de Liturgia y Piedad Popular, de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Ahora vamos a hacer otro momento de oración y vamos a pedir sobre todo la gracia de vivir bien el Adviento, de aprovechar la liturgia de estos días y de aprovechar todos estos signos y todas estas formas de devoción del Adviento que están encaminadas a ayudarnos a vivir más intensamente la Navidad y a recibir más abundantemente su gracia. Thank you.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Historia de la liturgia.
Pues sí, como nos acaban de anunciar, seguimos adelante en este programa que ocupa cada 15 días los lunes de 5 a 6 tratando cuestiones de liturgia. Y en nuestro curso de liturgia, la segunda parte la dedicamos siempre a temas de historia de la liturgia. Y claro, yo quiero en esta tarde pues hablar algo de la liturgia, de la fiesta que empezaremos a celebrar ya con las primeras vísperas, esta tarde-noche, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De entre las fiestas de la Virgen María hay algunas discrepancias sobre cuál es históricamente la más antigua. Con toda probabilidad, no como fiesta mariana, pero sí como celebración con fuerte contenido mariano, la fiesta más antigua, al menos en Occidente, es la del primero de enero. En la Edad Antigua se estableció, dentro de lo que era el itinerario propio de los días de Navidad, los días que siguen a la fiesta de Navidad antes de la de Epifanía, pues desarrollar una serie de contenidos que dan lugar a la octava de la Navidad. Fundamentalmente, ver los frutos de la Navidad de Cristo en la vida de la Iglesia, presentando una serie de santos singulares. Y luego vienen otros días, los últimos de lo que sería esta octava de la Navidad, donde se contempla el misterio de la Navidad desde prismas diversos. Para llegar el último día de esa octava de Navidad, el 1 de enero, a contemplar el misterio de la encarnación del Verbo, de la Navidad, desde la perspectiva de su madre, la Virgen María. Bien, no nace el 1 de enero como fiesta mariana, sino como una celebración del tiempo de Navidad, en concreto como octava de la Navidad. Pero tiene como contenido pues toda una contemplación del misterio de la Virgen Madre. Pero como fiesta litúrgica, y tiene su sentido que así fuese, la más antigua fiesta mariana es una fiesta que nace en Oriente, en concreto en el ambiente propio de la Iglesia de Alejandría, en Egipto, que es la fiesta del 15 de agosto. Entre Jerusalén y Alejandría se empieza a celebrar una fiesta del tránsitus de María, del paso de María de este mundo a Dios. Esa fiesta es muy anterior al dogma de la Asunción y evidentemente es una fiesta que al principio nada tiene que ver directamente con una glosa o exposición del misterio de la Asunción, sino más bien inicia, nace esta fiesta como una fiesta de la santidad de María, considerada en sus aspectos más globales y generales. Pero esta primera fiesta del nacimiento de María a la vida eterna, como ocurre con todos los santos, que se celebra normalmente el día de su muerte, reclama pronto otra fiesta, como la reclamó en Juan Bautista. Me refiero a la fiesta del nacimiento de la Virgen María. De Cristo, de la Virgen y de San Juan se va a celebrar no sólo el día en que murieron, sino también su nacimiento, porque ya su nacimiento está marcado por el signo de la gracia. Y por lo tanto, se celebró en la Iglesia desde tiempos muy antiguos el nacimiento de Juan Bautista como el nacimiento del precursor de Jesús. Y se celebró en el mes de septiembre, el 8 de septiembre, la gran fiesta del nacimiento de la Virgen María. ¿Y de qué trataba esta fiesta del nacimiento de María? pues era la fiesta de la preparación que Dios hizo de la Virgen María para que fuera la madre de Cristo. Y esto se celebró, como en el caso de Juan Bautista, celebrando ya el inicio de la vida en este mundo de la Virgen María, su nacimiento. La fiesta del nacimiento de María va preparando el terreno para la fiesta de su Inmaculada Concepción. Como fiesta, la fiesta de la Natividad nace antes y predispone lo que será el día en que se celebre en su momento, siglos más tarde, la Concepción Inmaculada de María. Pero esta se conseguirá la fecha, pues anticipándonos 9 meses a la fiesta del nacimiento. Así, del 8 de septiembre nace el 8 de diciembre la fiesta de la Concepción de María. Evidentemente, el dar el paso a que de María no se celebre solamente su natalicio a la vida eterna, es decir, el día aniversario de su muerte, que no se celebre solamente su nacimiento, como se celebra el de Juan Bautista, sino que además haya otra fiesta, como ocurrió con Cristo, con la fiesta de su encarnación, el 25 de marzo. Pues con la Virgen María va a ocurrir algo parecido. Se llega a ver la necesidad de celebrar no sólo el nacimiento, sino el momento mismo de su entrada en el mundo. Para ello van a contribuir enormemente los datos que aporta el Evangelio Apócrifo de Santiago. Allí, en ese Evangelio Apócrifo, es donde se nos cuenta cómo fue la concepción, el nacimiento y la infancia de la Virgen María. Este apócrifo de Santiago nunca fue aceptado como evangelio inspirado por el Espíritu Santo, pero tampoco fue nunca considerado un libro herético. Al contrario, se consideró que era un libro que expresaba la fe de la comunidad cristiana primitiva y que representaba las creencias, sentimientos, costumbres piadosas de los cristianos de la antigüedad con respecto a, sobre todo, la Virgen María. Este Evangelio Apócrifo posiblemente se compone en torno al siglo IV y a partir de ahí comienza su difusión. Y con la difusión de ese libro está el empezar a querer anteponer a la fiesta del nacimiento de María como fiesta también de la preparación de María para ser la madre de Cristo, la fiesta de su concepción. Y en determinadas liturgias de determinadas diócesis empieza a celebrarse el 8 de diciembre una fiesta de la Concepción de María, sin hablar todavía en el título de Inmaculada Concepción de María. Pero lo que se afirma con esta fiesta es que había una convicción pacíficamente arraigada en el corazón de la mayoría de los fieles cristianos y de los pastores, que María fue preparada para ser madre de Dios desde el momento mismo de su concepción. La piedad del pueblo cristiano, las reflexiones de los doctores, la evolución del sentimiento y de las convicciones del pueblo cristiano llevó a que poco a poco se empezara a hablar de la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María fue preservada de toda mancha del pecado desde el primer instante de su ser. Y esto se llega como consecuencia de una reflexión motivada por la fiesta de la encarnación del Verbo. Para que el Verbo de Dios, Dios y hombre verdadero, pueda nacer de María Virgen, es decir, tomar carne en las entrañas de María, María no puede tener contaminación alguna de pecado. Por lo tanto, Dios, antes de hacerla su madre, por la concepción de Cristo, la tuvo que librar del pecado. Ahí es donde entra el apócrifo de Santiago y las tradiciones de las que se hace portavoz. Hay un antiguo sentir en la Iglesia de que Dios, en previsión de los méritos de Cristo, libró a María de toda culpa del pecado original y de todo pecado personal desde el primer instante de su concepción. De tal modo que cualquier cosa que haga referencia a María es santa y que en María no hay mezcla alguna de contaminación del pecado. Es la tierra virgen, fecunda, santa, que puede recibir la semilla del Verbo de Dios. Es muy importante este punto porque nos llevará a comprender la singularidad de la concepción de María, preparándola para ser la madre santa del que es el santo por antonomasia. Y ahí, pues, empieza a desarrollarse la piedad inmaculista o concepcionista. El gran escollo para esta forma de devoción y para esta expresión de la fe cristiana es la universalidad de la redención de Cristo. ¿Cómo iba María a recibir la gracia de Cristo antes de que Cristo entrase en el mundo? Y razonablemente a los ojos humanos esto puede ser así, pero desde la perspectiva divina de la teología, pues esto no es necesario. De algún modo, Dios, como enseñaría Scotto, pudo haber, en previsión de los méritos de Cristo, preservado a la madre que tenía que dar carne santísima al Dios Santísimo, librarla de toda mancha y de toda contaminación con el pecado. Y así poco a poco se va abriendo en el 8 de diciembre paso la fe y la celebración de la Inmaculada Concepción de María. A lo largo de los siglos, haciendo escala en los sábados como un gran día de la devoción a la Inmaculada Concepción, este privilegio mariano, que está orientado a recordarnos que nosotros estamos llamados también a rechazar el pecado y a vivir en la gracia, pues ayuda a introducir paso a paso lo que es la fe de la Iglesia en el misterio de la Concepción Inmaculada de María. Detrás de la Inmaculada Concepción de María, detrás de la fiesta de su nacimiento, está esa preparación de gracia para que sea la madre de Cristo, y está todo ese proyecto de la creación que hace que todos nazcan mirando hacia Cristo, incluida su madre, de la que ya un autor del segundo siglo llamará madre e hija de su hijo. Y luego podremos entender esa afirmación de hija de su hijo en el sentido de la vida de la gracia, en el sentido del aprendizaje de las cosas divinas y también en el sentido de que ella es beneficiaria de la redención obrada por su hijo aún antes de haber él nacido. Bien, no quisiera terminar estas palabras sobre la historia que evidentemente adquiere su cima cuando el Papa Pío IX define el dogma de la Inmaculada Concepción de María y se instaura la fiesta litúrgica de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hoy quiero recordar también que este año, mañana, celebraremos junto a la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. La devoción a San José, unida íntimamente a la devoción a la Virgen María, significa la devoción a aquellos personajes que son los guardianes y los custodios del misterio de Cristo y del misterio de la fe, y que actúan como grandes santos, intercesores y educadores ante todo el pueblo santo de Dios. Pues vamos ahora a nuestro último momento de oración, acompañados por la música, y vamos a pedirle al Señor, por intercesión de su Madre Inmaculada, que celebrando dignamente su fiesta, pongamos la mirada siempre en su Hijo y como ella busquemos por todos los medios configurarnos cada vez más estrechamente al sentir, al querer y al obrar de nuestro Señor Jesucristo.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Pues sí, y este programa, la liturgia, Dios con nosotros, que os ha estado presentando Juan Miguel Ferrer, que os habla ahora, pues llega a su término. Nuestro tiempo es de 5 a 6, cada 15 días los lunes, y ahora pues nos quedan ya solo unos minutitos. Y yo quería siempre, como hacemos, mirar al futuro. Y el inmediato futuro, pues nos presenta que el próximo domingo es el tercer domingo de Adviento, a la mitad del Adviento, es el domingo que se llama de alegría, el domingo de Gaudete, por la antífona de entrada de la misa de este domingo. Es también la fiesta de Santa Lucía, la fiesta de la luz. Es el domingo en que se pueden poner algunos adornos florales que en Adviento se suprimen, es el domingo en que podemos pues acompañar con los instrumentos musicales el canto con mayor expresión de alegría, porque es el domingo anunciador de la cercanía de la Navidad. Y junto a ese domingo tan maravilloso, el lunes próximo, 14 de diciembre, será la fiesta de San Juan de la Cruz, nuestro gran santo místico. Y yo creo que es una buena oportunidad para acercarnos a alguna de sus obras, a alguno de sus poemas, y contemplar a Jesucristo, el gran enamorado de Cristo. Nos puede ayudar también, sin lugar a dudas, a preparar una Navidad mejor, una Navidad a lo mejor con menos posibilidades de festejos externos, pero con una llamada a la interioridad, una llamada a la meditación, al silencio, al saboreo de la palabra de Dios, a la vivencia intensa de la liturgia, al conocer y acercarnos a las oraciones de la liturgia de todos estos días. Todo eso nos ayudará mucho a superar las dificultades del tiempo que estamos viviendo y a enraizarnos firmemente en la fe. Pues hasta el próximo programa, queridos amigos oyentes. Se despide Juan Miguel Ferrer.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.